Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Tachehuayán, Yetzcataitang, Mamang, Chikabutaman, Kaumbesoy, Smog Sobohanyan, Chikaba, Kanyesakangka, Huizot Benyan, Azlepay, Dios Pagarach.
Hola a todas las personas que nos acompañan en este podcast, en este programa radial de la Editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidos, miércoles 11 de la mañana, si nos escuchan vivo tras de U Rosario Radio o en los podcasts en Spotify, en Deezer, en la plataforma que usted prefiera. Seguramente ahí estamos como podcast para que nos escuche cuando quiera, desde el trancón, desde su habitación, donde quiera. No hay necesidad de que nos escuche en vivo. Muy bien, la presentación de hoy, o más bien, el programa de hoy está enmarcado en lo que es la Feria Internacional del Libro de Bogotá, porque estamos en ambiente de feria, dos semanas, esta es la segunda semana, y el podcast se lo dedicamos también a estar en este marco de la Feria Internacional de Bogotá, que este año fue digital por cuestiones obvias, ya desde hace año y medio, en donde estamos casi todos encerrados en la casa. Bien, hoy vamos a hablar de un libro bastante interesante, bastante chévere. Eso pues hace parte de lo que a mí me gusta normalmente investigar, y es lo que me gusta también de pronto leer muchas veces. Pero antes de decirles cuál es el libro, le quiero presentar a la panelista que va a estar conmigo, es Julia Martínez. ¿Cómo está, Julia?
Buenos días, Diego, ¿cómo está? Yo muy emocionada de estar en una nueva emisión de Las Voces del Libro, hablando, como usted lo decía, sobre academia, temas muy interesantes que ya hemos tocado en algunos programas, y también sobre literatura más adelante.
Muy bien, tenemos un segundo panelista que de pronto está en un trancón, en este trancón pandémico, pero por ahora vamos a continuar nosotros. Y el libro del que vamos a hablar hoy es el resultado de una investigación de maestría y se titula Rezar, Soplar y Cantar, etnografía de una lengua ritual. Esta es la segunda edición de este libro, y este libro es publicado en su segunda edición desde la Editorial de la Universidad del Rosario, de Omar Garzón. Y antes de darle el paso a Omar, presentemos a Omar.
Sí, Omar Alberto Garzón Chiribí es licenciado en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. También es magíster en Lingüística de la Universidad Nacional y doctor en Ciencias Humanas y Sociales de esta misma universidad. Trabajó en la Fundación Gaia Amazonas como asesor pedagógico de escuelas comunitarias de la Amazonía y Orinoquía colombiana, y actualmente es profesor de planta de la Universidad Distrital. Buenos días, profesor, ¿cómo se encuentra hoy?
Muy buenos días, Julia. Muchísimas gracias a ti, a Diego nuevamente, a la editorial de la Universidad del Rosario, pues digamos por la deferencia que han tenido con mis trabajos. Y bueno, nada, aquí para conversar de un libro muy querido para mí.
Muchas gracias, Omar, por aceptar la invitación. Sí, vamos a hablar entonces de este libro para las personas que están viendo en Facebook Live. Ahí estoy mostrando la portada, el libro impreso. Y bueno, una categoría esencial en esto, me parece a mí, para que comenzar a hablar sobre el libro, sobre el tema, es de pronto lengua ritual. Eso de lengua ritual, yo le quisiera preguntar a Omar, ¿usted cómo agarra eso? ¿Usted cómo entiende eso de lengua ritual? Porque yo anoche que lo estaba hojeando otra vez, pensaba en nuestros rituales, por ejemplo, una ceremonia de grado. Para nosotros una ceremonia de grado es un ritual, para muchos de los que estudiamos en universidades, en el colegio, y ahí es donde tenemos muchos el birrete, y el birrete lo lanzamos en cierta, para los que tienen birrete, en la Universidad Rosario no hay birrete, pero hay birretes en muchas universidades, y hay ciertas prácticas, hay ciertos comportamientos. El juramento que uno hace, si uno se gradúa de médico, uno hace un juramento, hace dos juramentos, uno con la universidad y otro como el hipocrático, y eso es hacer explícito en lenguaje cierta intención, cierta no sé, cierto ambiente que se hacen en los rituales. Entonces yo le quería preguntar, bueno, entonces comencemos por ahí. Lengua, ritual, ¿usted cómo la entiende?
Ya, yo creo que aquí hay que entenderla, digamos, en el marco de esta investigación, de este trabajo que hice, fundamentalmente, porque lo que tú dices es cierto, es decir, cuál es el límite del ámbito, ¿cierto? Incluso en este contexto de comunicación que estamos en este momento, esa presentación de este libro, habría, digamos, una cierta ritualidad en términos de los usos del lenguaje que hacemos, en términos de los códigos, de los registros, digamos, de las frecuencias también discursivas. Pero allí, digamos, particularmente lo que yo estoy haciendo es una localización justamente de esas coordenadas de cómo se produce en el marco, digamos, de las tomas de Yajé, cómo se produce esa lengua. Cómo es que, digamos, articula unos elementos de contexto muy específicos, muy, muy puntuales para considerarla ritual. Digamos, sobre la base también de que esa lengua se produce de acuerdo con arreglo a unas condiciones del contexto, que esa es la particularidad, digamos, del enfoque también de investigación que se toma sobre esta lengua, digamos, sobre esta lengua ritual, sobre este discurso. Y ahí pues también es, digamos, un poco necesario decir que todo el enfoque, el enfoque es más comunicativo, el análisis es más comunicativo, no es tanto, digamos, del código específico de la lengua, que sí también tiene y se recogen esos elementos, pero que es fundamental el contexto de la producción, digamos, de la producción de esa lengua para poderla identificar como una lengua ritual. Sí, efectivamente, en distintos escenarios habrían distintas formas de ritualidad, de formalidad, de deferencia, digamos, al usar la lengua, pero allí habría que hacer una diferenciación en cada contexto de cómo se utiliza. Para el caso de esta investigación, en el caso de lo que yo hice allí, también hay una, digamos, ese contexto particular es un contexto de una, digamos, de la ritualidad del yajé específico, que tiene asociaciones con o relación, digamos, con elementos de alguna manera religiosos, que configuran unas relaciones sociales muy particulares. Eso, digamos, es como allí se va a entender, ¿no?
Profesor, profundizando un poco en esto que nos cuenta y como lo decía Diego al principio, además como nos contextualizan en la introducción del libro, esta es una segunda edición ajustada, la primera fue publicada en el año 2004 y usted en esta introducción nos actualiza además de algunos acontecimientos que han sucedido en la práctica de tomar yajé, nos cuenta sobre la muerte de algunos taitas, sobre el impacto que eso ha tenido y también un poco sobre las condiciones actuales de algunas comunidades. Para quienes hoy están conociendo este libro, cuéntenos qué adiciones usted le hizo a esta nueva versión del libro y como investigador, ¿cuál era su objetivo? Porque yo pues leyendo el libro veía unas ilustraciones, veía que usted pues le ha puesto unos cuadros en donde analiza toda esta práctica, todo este evento comunicativo, aquí les muestro a quienes nos están viendo. Entonces, ¿qué adiciones le hizo y cuál era el objetivo de hacer una segunda edición de este libro?
Ya, gracias, Julia. Pues sí, este libro fue publicado por Avia Yala inicialmente en el año 2004, la editorial ecuatoriana especializada en estos temas. Eso, como pues yo también lo relato, permitió la difusión del trabajo. Disculpen la anécdota, pero en principio, digamos, fue como una búsqueda de dónde publicar un trabajo, pero no esperaba, digamos, que tuviese la acogida que tuvo el libro en, no solamente en ese momento, sino a través, digamos, durante todos estos años. Cuando ya, digamos, imagínense ustedes, 2004, ya han pasado unos buenos años, volver a pensar en publicarlo tuvo que ver fundamentalmente con una audiencia importante que despertó el libro. Una audiencia que no solamente tenía que ver con los expertos, con los antropólogos o con los lingüistas en este caso, sino con el digamos, público en general, tomadores de yajé, gente que quería conocer del tema. Entonces, digamos, en ese sentido, recibí durante muchos años sorpresas, digamos, importantes en términos de los lugares donde llegó el libro, la manera como se difundió. Y pues bueno, digamos que había ya, digamos, una audiencia importante afecta al trabajo. Entonces, encontré, por ejemplo, que habían profesores de metodología en la investigación que lo usaban o que lo usan para sus cursos, que lo recomiendan en sus cursos. Me invitaron a cursos en distintas universidades a hablar, digamos, del enfoque y del enfoque metodológico, en particular de la etnografía. Y entonces, pues eso como que, bueno, fue quedando ahí el libro. Yo mismo fui diciendo, pero no esperaba, digamos, ese impacto en ese momento. Pero luego hago una evaluación, yo lo presento a la editorial, se lo sugiero al editor de la Universidad del Rosario, quien me dice, sí, ese libro pues tiene, digamos, potencia, publiquémoslo, además de los cuadros, digamos, de los registros etnográficos que tú bien mostrabas allí, son las pinturas del Taita Juan Bautista Ágreda, que por cierto son las pinturas más o menos del final de los 90, de los años 2000, pero que ahora él ha hecho otras cosas pues maravillosas también. Entonces decidí, digamos, como hacerle una revisión. Y en la revisión, pues, para esa primera edición tenía, pues, digamos, lo que en el momento podíamos hacer editorialmente también. Para esta segunda edición van a encontrar primero una actualización en términos del estado del arte, de las, digamos, de lo que se ha producido en términos de estudios de lenguas indígenas, y van a encontrar pues una actualización sobre la comunidad Kamsá, fundamental porque el libro está hecho sobre esta comunidad, sobre una práctica ritual muy particular, y van a, digamos, van a encontrar ajustes teóricos importantes también en relación entre la primera versión y esta segunda versión. Esos cuadros también que tú mencionas, Julia, están readecuados para una mejor lectura, justamente por eso que estaba comentando, porque como el libro ha sido utilizado para cursos de metodología, entonces consideré que, digamos, que hacer un trabajo más dedicado, más cuidadoso en términos de mostrar esa ruta metodológica que ha sido, digamos, sobresaliente para quienes, o importante para quienes han accedido a él. Y pues no quiero dejar de mencionar un poco, no solamente porque lo diga yo, sino porque los comentarios y quienes han leído el libro, los académicos que lo han utilizado, también diciendo pues que es único el libro en términos de un análisis de una perspectiva etnográfica de una lengua, al menos en este país. Y digamos, son reducidos los números de trabajos que hay. Entonces, en ese sentido también la evaluación que se le hace al libro muestra como todas esas virtudes, ¿no? Entonces, después de muchos años, volverlo a editar, pues realmente para mí fue una alegría. Y pues con el trabajo decidido editorial de la Universidad del Rosario, que fue absolutamente cuidadoso, absolutamente dedicado. Entonces, creo que todas esas virtudes, pero bueno, ya está a mano para los lectores, ¿no?
Claro que sí, y tal como usted lo mencionaba, pues este libro nos acerca a la comunidad Kamsá que habita en el Alto Putumayo colombiano. Usted también nos hace un acercamiento geográfico a esta comunidad, pero me gustaría preguntarle específicamente sobre lo que usted nos cuenta en el capítulo 3 del libro, que es sobre la lengua del Yajé. Nos dice que, por ejemplo, tiene usos como el canto, el conjuro, la invocación, pero yo quisiera preguntarle, según sus hallazgos y su experiencia, ¿cómo se estructura este lenguaje sagrado? ¿Cuáles son las características que usted halló y que usted describe en su libro? ¿Y cuáles son los usos y la importancia dentro de las comunidades, o más bien dentro de esta comunidad Kamsá en específico?
Se me va un poco el sonido. Julia,
claro,
hola.
Claro que sí, profesor. La pregunta es, ¿cómo se estructura el lenguaje sagrado del Yajé dentro de esta comunidad? ¿Cuáles son las características, los usos y la importancia de esta lengua dentro de la comunidad Kamsá?
Claro, mira, y esto está, digamos, relacionado también con la primera pregunta difícil que hace Diego al inicio, ¿no? Es justamente lo que yo trato de explicar, cómo está configurada esa lengua. Pero debo decir que la perspectiva, debo, digamos, anotar que la perspectiva de análisis usada es tiene que ver con los trabajos de Delheims. Esto es lingüística, sociolingüística norteamericana, de Scherzer. Fundamentalmente quienes, digamos, fueron para mí los que teóricamente me ayudaron a orientar el trabajo y a poder armar, digamos, todo este esquema de análisis. Desde esa lógica y desde esa perspectiva, vuelvo a insistir, la lengua no sería solamente, digamos, una serie de sintagmas, de fonemas, digamos, aislados de un contexto comunicativo. Entonces yo tomo esa perspectiva y digo, bueno, aquí, si no es solamente eso, ¿qué es eso? Pero también es todo el contexto, entonces, ¿qué es más lo que hay allí, no? Participando en los rituales de Yajé durante un muy buen tiempo, yo comienzo a descifrar, en términos de todo ese contexto, ¿cómo es que funcionan esas formas comunicativas? ¿Cuáles son las particularidades de esos usos lingüísticos, de esos códigos, de esos registros? ¿En qué momento? Y utilizo esa perspectiva de análisis que propone Delheims, que es el modelo Speaking, que es fundamentalmente un modelo que habla de los escenarios, de los actores, de los escenarios, de los participantes, de los tiempos psicológicos, de los tiempos individuales. Es decir, hay una articulación de una serie de elementos que hacen que se pueda, que tenga efectos comunicativos esa lengua. Los efectos comunicativos de esta lengua particularmente son la curación. Es decir, que cuando se usen, que cuando se usa esa lengua, se cure efectivamente. Entonces, por eso, rezar es, digamos, es una modalidad de la lengua, ¿cierto? Soplar también y cantar. Entonces, eso, digamos, yo es a través de la participación en las tomas de Yajé que yo me puedo dar cuenta de cómo esos tres elementos van operando. En rezar hay unas particularidades que están allí también descritas en el libro, ¿no? Hay unos recitativos o lo que conocemos nosotros como unas oraciones que no necesariamente a veces son articulaciones así, digamos, muy, muy específicas con una dicción clara, sino que puede estar constituida por murmullos, ¿sí? El bu-bu-bu-bu-bu, que puede, digamos, digamos constituir ese rezo, ¿no? El rezo también, digamos, allí en el libro lo analizo con esas particularidades en términos de qué es lo que recoge el rezo, hacia dónde se orienta. El soplo también, porque lo ubico en términos de, y allí también lo digo en el libro, ¿cierto? Hay distintas maneras de soplar para distintas cosas que se hacen, ¿cierto? Porque es la energía también del taita con, o el curandero con el cual está haciendo la curación. Y el canto, efectivamente, que son los ícaros también, que le llaman en otras partes, es porque completa el recitativo. Digamos que en ese sentido hay ahí, por eso también lo digo yo en la introducción, en el prefacio para la primera edición, es una estética de la palabra. En ese sentido también es, digamos, esa lengua ritual, claro, tiene una gramática, pero tiene una gramática cultural, tiene una estética particular que articula todos estos elementos. De manera que es un análisis, digamos, de una lengua que contempla todas esas variables para que pueda, digamos, tener el efecto comunicativo, el efecto discursivo, que en este caso es para curar, y que sin las cuales, digamos, no tendría el efecto esperado. Es importante decir que en esa idea, los taitas, los chamanes yajeceros particularmente, aunque yo lo he encontrado también, digamos, en otros y en otras expresiones de este tipo, en este tipo de lengua ritual, su entrenamiento chamanístico tiene que ver mucho con aprender estas técnicas discursivas, porque, digamos, es lo que le da la potencia a su voz, es lo que le da la potencia a su curación, es lo que lo hace reconocido, ¿cierto? Es de pronto como un ciento, una cierta emocionalidad, ¿cierto? Que eso que tú vas y escuchas por ahí y tú sabes que ese es un taita específico, o escuchas a otro y sabes que ese es otro que no se parece a este. En eso hay, digamos, un conjunto, digamos, una variedad de cantos, y esto es muy importante. Pero, pues, insistir en eso, ¿no? Y en el libro, pues, lo van a encontrar esa particularidad, porque realmente hago un trabajo, de pronto para quienes tengan más apreciaciones místicas, pero de pronto hago un trabajo bien taxonómico sobre la lengua para mostrar cada uno de sus componentes y cómo al articularse constituyen esa lengua ritual. Esta lengua ritual también, digamos, aparece allí en el libro, tiene que ver con el tema de los, porque toca temas de lo sagrado y toca temas del secreto. El libro, de hecho, comienza con eso, que es una frase muy bonita que me dijo el Taita Floro, que también es con quien construyó todo este conocimiento, cuando un día me dice eso, ¿no? Porque yo estaba preguntándole, averiguándole sobre el libro, ya este es un dato más etnográfico, y él me dice: no, le voy a contar un secreto, no hay ningún secreto, ¿cierto? Pero ese tipo de composiciones discursivas son las que yo digo que hacen y componen toda esta lengua ritual. Al final, en el capítulo quinto del libro, yo dejo abiertas unos, digamos, en ese momento, para ese tiempo, dejo abiertas unas interrogantes de trabajo que todavía, digamos, quedan allí, está por explorado y avanzado, pero quedan abiertos, ¿no? Que es el acertijo, que es el secreto, que es el silencio, que también son componentes de esta lengua. No sé si vamos bien por ahí.
Sí, vamos muy bien, Omar, muchas gracias. Le doy la bienvenida también a Luis Izquierdo, que se une aquí a los panelistas. Luis, te doy la bienvenida, y pues nada, tenemos a Omar para que comiences con tu primera pregunta.
Muchas gracias, Diego. Julia, profesor Omar, un gusto conocerlo y haber leído su obra. Bien, profesor, hay un momento que a mí me parece muy interesante, y es cuando el taita acepta de manera, lo narra usted, de enseñarse, ¿no? De convertirse en su maestro y usted en su aprendiz. Pero hay un detalle bien bonito, y es que me parece poético además, es que hay una relación estrecha, se genera una relación estrecha entre él y usted, en el cual el cuidado suyo es tan importante porque puede afectarlo a él. Nos gustaría un poquito que empezáramos a esa relación maestro-aprendiz que no se da en Occidente. ¿Cómo funciona ese cuidado de sí mismo con relación con el otro? y que les explicara un poco a los ciberoyentes esa relación que se da en el mundo chamánico. Seguramente en el mundo occidental también, pero no la reconocemos como cierta.
Sí, gracias Luis, y gracias por tomarte el tiempo, la verdad. Yo también hay una cosa que menciono en el libro que me parece importante, que es un aprendizaje también de vida, tiene que ver con las alianzas. Es decir, estos saberes generan alianzas de conocimiento en donde hay, digamos, hay cooperación, hay una corresponsabilidad del uno con el otro, que se va construyendo, digamos, en términos a partir de la constancia, de lealtades, de afinidades, también en términos de lo que compartimos, de lo que, digamos, de lo que deseamos también conocer. Pero digamos que claro, ese es el plano de lo social cotidiano, como tú dices, ¿no? Es posible, no es posible, digamos, lo hacemos permanentemente con la familia, con los amigos, etcétera, etcétera. Pero allí digamos que también está el otro nivel, que es el de este conocimiento mágico, este conocimiento espiritual, medicinal, que es, digamos, lo que también a mí me interesa mucho. Y poderle decir al otro, venga, le voy a enseñar lo que yo sé, pero eso, como no tenemos el esquema de la academia o no tenemos el esquema o digamos los referentes de intercambio comercial, qué sé yo, sino tenemos unos referentes de amistad fundamentalmente, ¿no? Entonces, yo le doy esto, usted cuídelo. ¿Qué me propone usted? ¿Qué me da usted? Yo le propongo esto, cuidemos eso, y creo que parte de este libro es resultado de esa alianza, justamente de ese cuidado, digamos, mutuo en términos del conocimiento, de lo que Floro me ha enseñado durante todos estos años, Juan Bautista también, su familia. De hecho, nos convertimos, digamos, de alguna manera en todos estos años en familia extensiva. Retribuimos también en términos de esa confianza y de esa alianza. Pero esto tiene que ver también con una cosa importante en la curación, fundamentalmente, y es toda curación, porque también y quienes leen el libro también hay, digamos, una autoetnografía relacionada con mi propia existencia, está llena de esos relatos. Pero tiene que ver también como la manera como se retribuye también ese conocimiento. Entonces este libro también es un homenaje y un reconocimiento a ese conocimiento, suena redundante, perdón, pero es un reconocimiento a todos estos saberes y a todas estas tradiciones que poco a poco van entrando, digamos, en unas transformaciones, digamos, propias de los tiempos, pero pues allí, digamos, recoger lo que fue todo el conocimiento del Taita Martín, que era el papá de Floro, y esto pues para mí, digamos, ha sido sumamente importante, y es una manera de responder a esa alianza, ¿no? Entonces, sí, es el cuidado mutuo, efectivamente. Eso es lo que podría decirles, ¿no? Allí el libro pueden ir como haciéndole un rastreo un poco a cómo se va construyendo eso. Y un último dato que me parece importante en eso. Yo no hubiese podido acceder a todo ese conocimiento y a mostrarlo de esa manera. O sea, todo lo que ustedes encuentran allí en el libro es resultado también de acuerdos mutuos que se van construyendo en la relación, no solamente personal, sino ritual con los taitas.
Muy bien, Omar, muchísimas gracias. Ya se nos va acabando el tiempo, y bueno, yo no sé, tengo muchas preguntas, muchos comentarios. Un comentario y una pregunta como de pronto para ir finalizando. Cuando leía el texto de Omar, también a mi mente venía las enseñanzas del Don Juan, de Carlos Castaneda. ¿Por qué? Porque era un académico con un conocedor indígena, de un montón de conocimiento ancestral. Ahí,
más como comentario, lo quiero dejar ahí porque precisamente Omar nos comentaba que es un libro usado para metodologías, para enseñar metodologías, y eso funciona muy bien porque, por ejemplo, en las enseñanzas de Lupán, un libro que pues, ha sido muy criticado también desde la academia, pero creo que Omar se va al opuesto de ese de Carlos Castaneda, que está muy bien, como lo mostraba ahora Julia, esquematizado, con un montón de cuadros, se expone bastante bien lo que él va encontrando. Entonces, para que las personas que de pronto, si tienen esa misma unión de cables ahí, les aseguro que Omar tiene en su texto, es algo bastante, bastante enriquecedor académicamente. Pregunta que yo quería tener acá y traer era, tú también, Omar también hace explícito que la lengua ritual es prácticamente de los hombres, de uso de los hombres, porque son los taitas los que están ahí. Pero le quería preguntar, Omar, de pronto no estuvo dentro de sus objetivos iniciales de investigación, pero de pronto actualmente sí se habla mucho de género, de la categoría de género. Preguntarle sobre la posibilidad de que haya surgido algo de una palabra ritual desde la mujer o que hubiera unos primeros inicios en esa época. Estamos hablando de un libro de 2004 en su primera versión, en su primera edición. De pronto a lo que es ahora, ¿usted cómo podría estar reflexionando un poco sobre esa lengua ritual, ya no de los hombres, sino de las mujeres?
Digamos, parto de lo que tú mismo afirmas, es, digamos, el tiempo en que se escribe el libro, ¿no? Entonces, tanto para los discursos de género, pues digamos, todavía no había ese, yo no lo conocía, no quiero decir que no existiera, yo mismo no lo contemplaba en esa lógica, y además pues estaba imbuido también en una experiencia personal, ¿no? Entonces pues es muy masculina, efectivamente. Eso se ha ido transformando, pero eso se ha ido transformando muy lentamente. Entonces yo, por ejemplo, en este momento estoy acompañando a la hija de Floro, que es Esperanza Ágreda. Pero pues Esperanza, yo la conocí pequeñita en ese tiempo, y ella lleva, digamos, unos ciertos años apenas como haciendo su incursión como sanadora. Entonces, pero ella aprende lo del papá. Pero, digamos, no tengo esos datos y esos registros específicos. Podría uno, en el contexto del ritual, mirar este tema de la participación de las mujeres, que es bien importante y es un tema que creo que vienen tratando también otras investigadoras también. Y el tema de Don Juan, el asunto es que estamos en los finales de los 90, donde esto fue una literatura de cabecera. O sea, leer a Juan Matus, leer las enseñanzas de Don Juan y todos estos libros de esta colección, eso sí, pues claro, eso tuvo un sesgo evidentemente con ese asunto, y pues porque hubo mucha gente que se fue fanática de la lectura de estos textos, ¿cierto? Entonces, claro, si tienen eso, tiene aire de todo eso, pero importante lo que tú dices en términos de yo en ese momento, y yo voy a contar esta anécdota, perdón, me dicen el tiempo, pero era como que yo tuve una versión inicial de tesis en donde también fue importante, digamos, en su momento el director, que me dijo, bueno, toca que haga una tesis académica, después hace una tesis esotérica o escribe otro libro sobre yo no sé qué cosa, pero hay que hacer una tesis académica que le sirva a la academia. Y, digamos, en ese sentido, la interlocución con los profesores de la Universidad Nacional en su momento para poder llegar a este punto, la profesora Genoveva Iriarte, por ejemplo, porque ella venía de estudiar había sido discípula de Delheims y tenía conocimientos de toda esta perspectiva, fue muy importante. Y haberme, digamos, ido por ahí fue importante para hacer dos cosas allí, que es todo este tema académico, pero también todo este tema etnográfico. Entonces, pues eso es más o menos el marco.
Una última pregunta, profesor Omar. ¿Podemos hablar un poco de esa parte final donde usted aborda el silencio?
Ya, en que Sí, eso es lo que yo llamo como unos campos de trabajo discursivos que me parecían muy importantes, porque tiene que ver con claro, que era un elemento, hace parte de todo el dispositivo de la lengua ritual, una cosa que no te dicen, ¿cierto? Que no debes saber en este momento, frente a la cual guardo silencio. Y tú, en el aprendizaje de la lengua, y esto, digamos, es un aporte en términos del análisis y en términos de lo académico, la lengua se aprende tanto con sus sonidos como con sus silencios, con sus contextos, con sus situaciones, ¿cierto? Tú no aprendes solamente, vuelvo a insistir, que era, digamos, mi enfoque, no solamente a aprender la sintaxis, ¿cierto?, de la lengua y la pronuncia, sino que tú tienes que entender cuáles son los contextos. Y en ese sentido, digamos, y quiero mencionarlo, el libro aporta no solamente a la comprensión de esta lengua en particular, sino que puede ser usado para comprender también otras lenguas. Pero en el tema, y entonces, digamos, en esa lógica, el silencio se constituye en un elemento discursivo muy, muy importante. Eso que no se dice, eso que se calla, que puede tener una actitud de cuerpo o que es algo que tú no debes saber hasta cierto momento, en fin, pero que hace parte de esa alianza también, ¿cierto? Entonces, si mire, esto que yo le voy a contar, usted no lo puede contar, que creo que lo menciono allí, ¿cierto? Sobre esto no hablamos, y son cosas que con los años uno va, ya entendí por qué, ¿cierto? Y que hace parte, digamos, en términos de aprendizajes chamánicos, hace parte también, digamos, de una manera de cuidar esos saberes, ¿cierto? No porque no son saberes amplios, abiertos, sino que constituyen, digamos, el capital de la tradición de cada chamán. Entonces, los silencios tienen, digamos, de alguna manera ese valor. Pero eso fue un campo que quedó allí para hacer una exploración, digamos, mucho más amplio. Incluso creo que ahí lo menciono de esa manera, ya es, del silencio es algo de lo cual no se habla.
Muy bien, Omar. Sí, como buen etnógrafo y como muchos etnógrafos, el silencio dice más que mil palabras. En el silencio se dicen cosas que son muy implícitas, pero que se pueden llegar a los significados, es estando ahí, haciendo etnografía, haciendo trabajo de campo, viviendo con las personas. Muy bien, Omar, muchísimas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Pues nada, muy invitados a todas las personas que revisen este libro en nuestro catálogo, es una novedad, Rezar, Soplar, Cantar, Etnografía de una Lengua Ritual, de Omar Garzón. Para que lo revisen, también está en impreso, está en libro electrónico, si ustedes tienen Kindle, también está en Kindle, desde Amazon lo pueden descargar, en todas las plataformas, solamente échense una pasada por la editorial.rosario.edu.co y ahí pueden encontrar toda la información. Omar, muchísimas gracias por el tiempo.
Gracias, Diego, Julia, Luis, Sir. A todos, a la editorial nuevamente, muchas gracias y nada, invitar a los... lectores de la editorial de la universidad, por favor compren el libro. Ahí está. Seguro que les va a servir. Seguro que
y recuerden que Omar también tiene otro libro con nosotros ahí para que le echen otra buscada también dentro de nuestro catálogo. Muy bien, vámonos a una pequeña pausa musical y regresamos en unos 30 segundos.
Ancestrales cantando verdad.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
The Doors, lo que suena ahí de fondo es The Doors, esto es The Shaman's Blues, para que contextualicemos, porque esto también hace mucho desde los años 60, en donde viene esa reflexividad sobre la medicina tradicional indígena, donde se le da un poco más de reconocimiento, a través de movimientos de contracultura, del hipismo, en la misma academia, buscando nuevas categorías para mostrar. Bueno, desde los 60s y ahí estaba The Doors con The Shaman's Blues. Muy bien, en esta segunda sección del programa queremos entonces recomendar libros en donde tienen alguna influencia de ese chamanismo, alguna influencia de esa figura chamánica para generar estas nuevas literaturas. Bien, ¿quién se pide arrancar? Tenemos entonces acá, antes de darle la palabra a alguien, quiero primero saludar a María Camila Núñez, que nos viene a acompañar en esta segunda sección también. Hola, María Camila.
Hola, buenos días, Diego, Julia y Luis, y a todas las personas que nos acompañan en las voces del libro. Contenta de estar acá en esta sección de recomendados.
Gracias, María Camila, por acompañarnos. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién dijo yo para mostrar ese libro que tiene unas bases chamánicas o inspiración chamánica, la llamé yo, creo? ¿Quién?
Por acá en el chat dicen que Lucho, entonces yo también voto por Lucho. Democracia.
Sí, de una, Lucho.
Gracias por la confianza. Pues bueno, yo tengo que aceptar que cuando estaba leyendo la escaleta, revisé lo que ustedes habían puesto y me quedé como pensando y me fui quedando como sin opciones. Y es raro porque precisamente, y Diego lo sabe y María Camila, pues yo he estado investigando este tema mucho. Y hubiera sido pretencioso decir que algunos elementos de mi libro tienen elementos chamánicos, entonces pues eso no lo voy a decir, es decir, aunque los tiene, no voy a contar qué es lo que tiene de chamánico, porque si hay una posibilidad que se abre a través de lo que yo escribo para abrir nuevos mundos, o sea, es decir, cuando puedo abrir la posibilidad que tengo para abrir unos pasos hacia otros universos, pues lo hago a través del aprendizaje un poco de lo que he aprendido del chamanismo. Pero
¿Cómo es que se llama ese libro del que no queríamos hablar?
Ah, ese libro se llama Los Siete Suicidas. En fin, pero entonces sí recordé varias cosas que me parecen muy interesantes a la hora de mezclar literatura, cómic, cine y chamanismo. Porque hay una historia bien interesante y es un director de cine francés que se llama Jean Cunet, que llega buscando como esa experiencia del yagé a Latinoamérica. Ha pasado por México, ha pasado por Perú, ha consumido peyote, ha consumido San Pedro y llega al Perú, a una zona del Perú y consume yagé y se hace aprendiz de su chamán que se llama Benznaftep en la región Chipibo-Coibo. Y con él, con el chamán y él, hacen una película que se llama Sargento Blueberry o Blueberry. Y lo que hacen es coger un cómic de Jean Giraud, que es francés, y convertirlo, hacer una apuesta hacia lo chamánico, donde Blueberry, que es el protagonista principal, va a tener que tener un viaje chamánico. Y es una película bien interesante porque el diseño 3D de la gente que está en la película es guiado por el chamán, es decir, la pinta o la visión que se muestra en la película es una visión que está guiada por el chamán. Los dibujos, los colores, en fin, es una cosa bien interesante. Entonces, creo yo que en esa combinación de hacer un guión para una película inspirado en el chamanismo, creo que es esa película Blueberry de Jean Cunet, el mismo director de Doberman, inspirado en el cómic de Jean Giraud, que es súper recomendadísima para entender lo que es un viaje de la planta del yagé. Es interesante porque Blueberry, como está, es un sargento que está en el oeste norteamericano, pues no podría estar tomando yagé. Luego parecía en la película, toma peyote, es un chamán que le da peyote, pero la pinta está guiada por un chamán amazónico, un chamán que le ha dado que le ha abierto la puerta del yagé al director y a la película. Entonces me parece que es una buena recomendación. Vean la película, está muy bien, se llama Blueberry, Jean Cunet, debe ser una película del año 2005-2006, para que la busquen por allí.
Muy bien, Luis, súper interesante porque las audiovisuales le dan muchas herramientas a este pensamiento mítico, a este pensamiento chamánico, y es que a través del texto, por más descripciones que haya, el video, de pronto el diseño gráfico, son cosas que pueden estar mostrando cosas que solamente pasan en la mente. y son cosas que pueden ayudar a hacernos una idea de lo que puede estar pasando, porque no es necesariamente lo que pasa. Muy bien, gracias Luis. Pasemos con Julia, ¿les parece?
Bueno, yo no puedo negar que para mí fue bastante complicado encontrar un recomendado que no fuera académico. De hecho, encontré muchas opciones interesantes que en otra ocasión espero que podamos charlar, pero al final me traje una novela de ciencia ficción, se llama Chamán, está escrita por Kim Stanley Robinson. Él es un gran escritor de ciencia ficción, de hecho se caracteriza por, en sus novelas, pues relatar como viajes en el tiempo. Entonces, pues este es uno de las tantas historias que hace con este cambio de tiempo, fue publicada en 2017, y la novela es ambientada en la Edad de Hielo, hace 30.000 años, cuando pues se datan, ¿no?, los orígenes de la humanidad, y pues el mundo era hostil, frío, había peleas entre clanes, y entonces el personaje principal, el viajero en el tiempo, se llama Robinson, y él se encuentra con la manada de los lobos. La manada de los lobos está compuesta por más de 30 personas. Él de hecho pues le da como un nombre o una característica a cada uno para poder que el lector pues vaya llevando la historia de cada uno de los personajes, pero en particular quiero nombrar a Colimbo, que Colimbo iba a ser el próximo chamán de la manada. Entonces a él lo empiezan a preparar para que lo sea, y ahí aprende a recitar viejas historias, aprende canciones, aprende a mezclar los pigmentos para pintar en las paredes, también todo lo relacionado con marcar el paso de tiempo y a saber qué es lo que debe hacer con la llegada de las estaciones, con pues los cambios que trae esto. Las críticas, las reseñas destacan de este libro que da unos tintes reales bastante interesantes, pues para remontarse a una época tan antigua, empezando la humanidad. Entonces es muy destacado precisamente porque hay peleas entre clanes y nos trae así pues una visión bastante real de lo que podría haber sido los inicios de estos clanes, de estas manadas.
Muy bien, Julia, chévere, en especial porque creo que la ciencia ficción toma mucho de acá. Creo que la ciencia ficción tiene un montón que decir. De pronto acoplarla a máquinas y cosas así, pero creo que pues es un estallido de la cabeza completo, muchas veces el pensamiento chamánico, pero que sirve mucho para abrirle a esos nuevos mundos posibles. Al fin es ciencia ficción. Pues que a muchos nos divierte, y creo que María Camila viene con algo similar o parecido. María Camila.
Oh. Así es, Diego, pues siguiendo un poco también esa línea que le estaba hablando Diego y Julia, pues mi recomendado es, bueno, un libro que yo creo que es un hit. Se llama El Tercer Mundo Después del Sol, antología de ciencia ficción latinoamericana. Este libro es nuevecito, salió ahorita en 2021, de Editorial Minotauro, y es compilado por el literato y académico Rodrigo Bastidas, él es colombiano. Y lo que es este libro, que aparte el título por sí solo me parece espectacular, El Tercer Mundo Después del Sol, es una compilación de 14 relatos en el que diferentes escritores y escritoras latinoamericanas han escrito sus cuentos o sus relatos sobre ciencia ficción, en el que hacen una recopilación y una amalgama y una cosa muy loca, en el que juntan los saberes ancestrales latinoamericanos de cada uno de los países, la ciencia, el realismo, la ciencia ficción, y entonces tenemos relatos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, y pues tenemos a personajes tan variados y tan interesantes de este mundo también, de los saberes ancestrales y chamanismo, como los jaguares, los cóndores, la ayahuasca, los mismos chamanes y por supuesto toda esta locura que viene con la ciencia ficción de inteligencias artificiales, el ciberespacio. Entonces yo traigo ese libro, ese que tiene Diego ahí, y además que la portada me parece espectacular porque está esta contraposición de esta mujer indígena al frente y atrás un robot, que es una locura. Entonces súper recomendado este libro, El Tercer Mundo Después del Sol. antologías de ciencia ficción latinoamericana. Tiene de todo, tiene ciencia ficción, tiene chamanismo, tiene de todo. Entonces ahí les dejo esa recomendación.
Qué genial recomendación, María Camila. Cuando yo estoy viendo los libros que iba a recomendar este.
Realmente. Yo sé.
Iba a recomendar este, pero bueno, específicamente hay un cuento que es muy chamánico y que les quería recomendar de este libro que se llama La Conquista Mágica de América.
Uf. Excelente, excelente.
Es una cosa muy loca, es una batalla, no lo dicen así, pero prácticamente es una batalla entre chamanes europeos y sudamericanos. Es una batalla espiritual por la tierra, por el espíritu de la tierra, de la naturaleza, pero todo ambientado en una cosa de ciencia ficción. O sea, esto es una cosa muy loca. Para las personas que pronto han jugado cosas como StarCraft en computador, juegos de computador, StarCraft, es una cosa así, pero con chamanes. Uf, eso es una cosa muy buena.
Estamos acá en la vena del gusto de Diego y también muy en línea con lo que estábamos hablando también ahorita. Está muy bueno ese libro y ese recomendado, se cuenta.
Mira que me hicieron recordar en el documental de Jean Cunen que se llama Otros Mundos. Hay un momento en el que llevan una máquina para leer las vibraciones, o no sé cómo se llama eso,
las ondas cerebrales,
y va un médico y un científico acompañando la misión. Entonces ponen conectan al chamán y conectan al director de la película, y están cada uno pues vibrando, ¿no? Entonces muestra como las ondas que está emitiendo cada uno de los cerebros, y hay un momento después de que toman el viaje que se conectan las dos, ¿no? Son el mismo dibujo, los mismos patrones, y los médicos dicen, esto es imposible, no pueden haber dos patrones, ¿sí? Y lo que dice es, en ese momento, el que toma el control sobre la mente, pues, entre comillas, ¿no? Es decir, sobre la mente del director, pues es el chamán, ¿no? Porque entran los dos a vivir una misma experiencia mental. Y dice, después de esa experiencia, Jean Cunen dice, lo que los indígenas descubren con el yajé es una tecnología de la conciencia. Tiene una tecnología de la conciencia. Han llegado, es decir, llegaron hace millones de años, miles de años, pues no millones, pero sí miles de años, a llevar su cerebro a la máxima capacidad, a una capacidad, no digamos máxima, pero sí muy alta, ¿sí? Para conocer, para aprender. Está el libro de Watt Davis también que lo narra en el río. Bueno, en fin, hay otras formas de conocimiento que no pasan por la lectura, que no pasan por la academia, sino que pasan por una asimilación de información distinta, ¿no? Y entender que un bejuco tiene la información del mundo y que cuando te lo tomas la tienes, pues eso ya es ciencia ficción, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay unas cosas bien...
Sí, sí. O sea, es un mundo de posibilidades. O sea, acá en este programa me estoy dando cuenta por qué le gusta tanto este tema, tanto a Diego como a Luis. O sea, esto está lleno de muchas aristas súper interesantes.
Sí, pero súper chévere, Cami, ese es recomendado. Súper
chévere. Chévere, Cami, sí, súper recomendado este. Y precisamente es eso lo que dice Luis, la forma en que pensamos Latinoamérica, o desde Latinoamérica, desde el pensamiento indígena, también lleva ciencia ficción completamente, y esto es una muy buena propuesta. Bien, Cami, muchas gracias por esa recomendación. Yo tengo mi recomendación, que ya hice medio spoiler cuando entrevistamos a Omar, pero para mí esto es muy disidente, y un texto de esos es este: Las enseñanzas del Don Juan, de Carlos Castañeda. Algo polémico, un libro polémico, historia del libro. Este libro sale publicado por allá en el 68 del siglo XX. En el 68 también está Mayo, el 68 francés. O sea, eso es algo que hace un boom completo. Está la cosa en Checoslovaquia también, que es la primera primavera. Por allá también. Hay un rompimiento de estereotipos de pensamientos, y llega esto para complementar. Esto es de Carlos Castañeda. Carlos Castañeda era un estudiante de antropología de la UCLA, de la Universidad de California en Berkeley. Él es estudiante de antropología, él se gradúa como antropólogo, pero escribe este texto. Este texto es la etnografía de él conociendo a un indígena chamán que le enseña todos sus conocimientos. La cosa es que él también comienza a narrar dentro de este texto lo que él siente, lo que él ve en sus viajes chamánicos. Los viajes chamánicos normalmente tienen uso de catalizadores como peyote, ayahuasca, plantas medicinales. Pues en América se caracteriza más por plantas medicinales. Y académicamente, entonces, muchos académicos dicen esto no puede ser academia, no puede ser un estudio real de antropología o de ciencias sociales, porque este señor prácticamente estaba en viaje todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con este libro? Este libro prácticamente es literatura para los académicos. Esto es literatura, a pesar de ser escrito como una tesis de antropología. Y es bonito leer. A mí me gustó. Yo cuando comencé a meterme en todo este ambiente de estudiar de medicinas tradicionales, lo compré, me gustó porque es tradicional. Hay que leérselo. Lo que decía Omar, puede que sea algo esotérico, puede que se salga de los cánones académicos. Es otra forma de interpretar de pronto la realidad, pero está ahí. Lo quiero dejar como recomendado literatura, porque es bastante chévere. Hay que tenerlo muy en cuenta para poder de pronto entender el pensamiento mítico del chamanismo. Hay unas cosas muy fritas también, que sí, es coherente, pero pues es que frito es para uno, porque uno no lo entiende. O sea, uno no alcanza a entender las cosas tal como están pasando. Entonces acá estoy dejando este, Las enseñanzas del Don Juan, de Carlos Castaneda. Cójanlo como literatura, es publicado por el Departamento de Literatura de la Universidad de California, más no por el Departamento de Antropología. ¿Eso puede decir algo? Bien, ahí les dejo. Lucho, creo que iba a decir algo.
Sí, sí, que me trajiste a colación dos. Una cosa que es importante, una conexión que a veces es difícil de pescarse, y es hacia 1968, todo lo que mayo 68 implica para el estructuralismo y ese paso al postestructuralismo. Pero hay dos personajes que son Gilles Deleuze y Félix Guattari, y van a escribir un libro que se llama Mil Mesetas, pero el concepto original de Mil Mesetas, que es lo interesante, lo toman de una cosa que se llama El Cuerpo Sin Órganos, y El Cuerpo Sin Órganos es una enunciación de Artaud. Y Artaud ha conocido a los Tarahumara en 1935 y ha escrito un libro sobre el viaje a los Tarahumara, ¿sí? Y ellos cogen de ahí el concepto de cuerpos sin órganos, porque Artaud consideraba que había que los indígenas mesoamericanos tenían un secreto que él debía revelar, ¿sí? Y ese es el secreto del cuerpo sin órganos, que después toman los franceses y lo desarrollan allí. Eso también viene un poco del aprendizaje que este escritor francés tuvo en México. Y entonces se van como conectando muchos mundos ahí entre Occidente y nuestros indígenas originarios, que todavía prevalecen. Sería muy interesante eso, ¿no? Es decir, cómo prevaleció o cómo siguió este pensamiento indígena estando allí frente a tantos años de dominación, ¿no? Y siguió allí, ¿no? O sea, subrepticiamente se mantuvo. Además que también hay un estudio bien interesante, y un poco lo trae también en La Bruja, el fallecido Germán Castro Caicedo. Los grandes presidentes y grandes gente del poder no solamente visitaba brujas, sino que también visitaba a los chamanes del Putumayo y los chamanes de la Sierra Nevada, y les hacían consultas y hacían sus viajes también, ¿no? De iniciación para gobernar y para mantener sus cosas, ¿no? Entonces, también hay una conexión bien interesante allí de cómo se va metiendo lo indígena también dentro de las líneas del poder, ¿no? De ese poder allí, sin mostrarse demasiado, pero pues ha venido funcionando también. Eso también podría ser ciencia ficción.
Sí, es cierto, todo este pensamiento mítico vive con nosotros, ha vivido siempre. De pronto unos lo conocen más, lo manejan más, pero siempre ha estado ahí. Muy bien, Lucho, gracias. Gracias, Cami, gracias, Julia, por el tiempo, los recomendados. Gracias a todas las personas que nos vieron y nos escucharon a través de U Rosario Radio, a través de Facebook Live de la Editorial de la Universidad Rosario. Recuerden que este libro, que el que hablamos hoy, de Omar Garzón, que era, acá lo tengo, Rezar, Soplar, Cantar, lo pueden encontrar dentro de editorial.urrosario.co para que lo revisen. Y si se animan a saber más del tema, pues acá tenemos todos estos recomendados que les acabamos de dejar. Muchísimas gracias a Nelson Duarte por estar en la consola de U Rosario Radio y hacer la producción técnica de este podcast. Gracias a Sebastián Ríos por el espacio en U Rosario Radio. Gracias a la producción de la Editorial de la Universidad del Rosario. Y bueno, yo soy Diego Garzón y nos estamos hablando y viendo en la próxima. Chao. If you have a certain evening, you can lend to me. I'll give it all right back to you. Now how it has to be.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.